Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo en esta mañana, el libro de Mateo, San Mateo capítulo 19. Voy a comenzar a leer en el versículo 16. San Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Marcos nos dice que este hombre era un hombre rico. Marcos capítulo 10. Quiero establecer esto de una vez al principio. Nos dice versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Es el mismo hombre. Vino uno corriendo. Hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Dime lo que debo hacer y lo hago. Dime lo que debo hacer para entrar en el cielo, ganarme el cielo y lo hago. Es lo que está preguntando este hombre. Regresando allá a Mateo capítulo 19. Vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible. Imposible. Mas para Dios todo es posible. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Qué me falta? Hizo esta pregunta el hombre. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Aquí tenemos en esta mañana la historia de un hombre que vino al Señor Jesucristo. Estaba interesado en la vida eterna. Estas personas que están interesados en la vida eterna son una cosa rara hoy en día. Cosa rara hoy en día que las personas estén interesados en la vida eterna. Este hombre era rico, pero no obstante que era rico, estaba interesado en la condición de su alma. Este hombre era joven, pero estaba interesado en la eternidad. Era un hombre, nos dice la palabra de Dios, que era un maestro, que era un joven rico, uno que enseñaba. Era director o dirigente, era uno que tenía cargo, pero él vino al Señor Jesucristo para ser enseñado de él. Y nos dice, como leímos en Marcos, que vino corriendo al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno. Nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón de este hombre, así como Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Este hombre vino al Señor Jesucristo como maestro. Debemos tener mucho cuidado de cómo venimos delante del Señor Jesucristo. Si venimos delante del Señor Jesucristo como un maestro, vamos a recibir una cátedra. Debemos tener cuidado. Él vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este hombre no tenía necesidad de un salvador, quería un maestro. Esto es lo que él pensaba. Yo no tengo necesidad de un salvador. Yo no soy tan malo. Yo lo que necesito es instrucción. Instrucción. Quiero ser instruido por el maestro. Bueno, ¿qué mejor maestro que este maestro, verdad? Si quieres ser instruido por Dios, Dios es el que sabe qué es lo que tienes que hacer para heredar el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos. Pregúntaselo a Dios. Dios es el que va a calificar. Él conocía el corazón de este hombre. Estaba seguro el Señor Jesucristo. Él sabía que este hombre conocía la ley de Moisés. Y sabía el Señor Jesucristo que este hombre había tratado de cumplir, o es decir, en su pensamiento, él pensaba que él había cumplido la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuántas personas hoy en día conoces que creen que con cumplir los 10 mandamientos van a ser aceptos delante de Dios, aceptados? Que esa es la manera que una persona va a entrar en el cielo. Cumple los 10 mandamientos. ¿Ya sabes cuáles son? Pues cúmplelos. Piensan las personas que cumpliendo los 10 mandamientos van a ser aceptados delante de Dios. Él pensaba esto mismo. Con el cumplimiento, es decir, él pensaba que lo había cumplido, y externamente, podríamos decir, podía decir como el apóstol Pablo: según la ley, nadie podía reprocharme, nadie podía decir. Y así es que el Señor Jesucristo, así como vino este hombre preguntándole qué debo hacer, el Señor Jesucristo le dijo: ¿sabes los 10 mandamientos? Pues cúmplelos, cúmplelos. Y este hombre, preguntando, diciendo: todas estas cosas las he cumplido. Noten aquí el hombre queriendo justificarse, dice: ¿cuáles? Jesús le enumeró estos mandamientos, y ustedes conocen los 10 mandamientos. Los 5 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro deber a Dios. En los 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos, ustedes saben esto. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda fuerza. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos depende todos los 10 mandamientos. Es decir, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahí está, no tendrás dioses falsos delante de mí. No te harás imágenes. Es decir, si una persona ama a Dios con todo su corazón, no va a tener un Dios falso delante de él. ¿Ven cómo se cumple? Y en el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estás cumpliendo ese mandamiento, entonces no vas a codiciar lo que tiene tu hermano, tu prójimo. No vas a matar a tu prójimo. Entonces, en estos 2 mandamientos se cumplen todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero el Señor Jesucristo únicamente le mencionó los últimos 5, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está diciendo estas cosas que podríamos decir son nuestra relación los unos con los otros. Y este hombre se justificó a sí mismo. Este hombre se justificó a sí mismo. Y hizo esta pregunta: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Tal vez hay algunas personas en esta mañana que hagan esta misma pregunta, que tengan esta misma pregunta en su mente: ¿qué más me falta? Es decir, eres una persona moral. Es decir, la gente te respeta. No te considera una persona inmoral. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? No eres un ateo. ¿Tú crees que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios? ¿Tú crees eso? Tal vez tú crees que Jesús es el Cristo, que Él es el Señor. Tal vez tengas ese pensamiento, es decir, piensas que crees. ¿Tú crees que Dios es? ¿Tú crees que Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó? Pero con todo, tal vez te preguntas: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Muchas personas religiosas hacen esta misma pregunta: ¿qué más me falta? Y la respuesta es fe. Fe en el Señor Jesucristo. Sin la fe, y recuerden, la fe es don de Dios. No es algo que tú produces, es algo que Dios te da. La fe es algo que Dios te da, la fe es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si tienes la fe, Dios te lo dio. Y la fe lo que hace es creer. La fe es activa, la fe cree. Pero si una persona no tiene fe en el Señor Jesucristo, puede tener mucho conocimiento y preguntarse: ¿qué más me falta? Hay tres preguntas en esta lectura que acabamos de hacer, tres preguntas, y quiero que veamos cada una de estas preguntas. La primera: este hombre en versículo 16 dijo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la segunda pregunta es: ¿qué más me falta? En versículo 20. Y la tercera pregunta, en versículo 25, dijeron los discípulos: ¿quién pues podrá ser salvo? Esas tres preguntas quiero que veamos en esta mañana. Este hombre rico hizo esta pregunta, y cuando vemos esta pregunta, nos parece ser una pregunta muy, muy loable, una pregunta que es digna de ser hecha. Muchas veces encontramos esto en las Escrituras: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó ese mensaje, ¿se acuerdan? Los hombres preguntaron: señores, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Saben cuál es la diferencia entre esta pregunta que hicieron estas personas en el día de Pentecostés y este hombre acá? Dios había obrado en su corazón allá en el Pentecostés. Había convicción. Dios había obrado convicción en su corazón. Ellos sabían que estaban perdidos, condenados bajo la ley. Y es por eso que preguntaron: ¿qué debemos hacer? ¿Se acuerdan el carcelero de Filipos? Él preguntó a Pablo: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa pregunta y la de este hombre? Dios había operado en su corazón de este hombre convicción, arrepentimiento. Y recuerden, cuando Dios opera en el corazón de una persona, la fe y el arrepentimiento vienen juntamente. El arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando este hombre joven preguntó esta pregunta, su corazón no había sido quebrantado por la convicción. Él no había sido humillado bajo la sentencia. Él no había sido humillado por este sentir de que soy pecador. Él vino preguntando, ¿qué debo hacer? Pensando que era justo. Pensando que era justo. Era un hombre orgulloso. Un hombre que se justificaba a sí mismo. Él se sintió suficiente en sí mismo para cumplir cualquier requisito que Dios le diga. Es más, parece que reconoció al Señor Jesucristo que era Dios, porque cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno, sino solamente Dios. Él está diciendo, no me llames bueno si no sabes que soy Dios. Y el hombre no retachó la pregunta, o no dijo, bueno, perdón, lo dije mal, no quiero hacerlo de esa manera. Él reconoció, pero estaba diciendo, ¿qué cosa buena debo hacer? Era un hombre muy moral, muy religioso, muy orgulloso y muy perdido. Había mucho de este hombre que era loable. Es decir, no era un hombre, podríamos decir, lleno de vicio. No era un hombre vicioso. Era un hombre moral, era un hombre religioso, era un hombre devoto, respetado, obediente a sus padres. Ven, hay muchas cosas buenas que se pueden decir de este hombre. Era proveedor de su familia, un hombre trabajador, un hombre honesto, que había, por su trabajo, había ganado mucho dinero, un hombre rico. Era un buen vecino, respetado en la comunidad, pero lleno de incredulidad. Con todo esto, él vino al Señor Jesucristo en toda su incredulidad, pensando, yo puedo hacer algo para ser salvo. Él no vino como estas personas que vinieron necesitadas. Él no vino al Señor Jesucristo como estas personas que dijeron, Señor, si quieres, puedes salvarme. Él en sí mismo no reconoció que tenía necesidad. Todos los que vienen al Señor Jesucristo reconociendo su necesidad, son salvos. Salvos. Dios da vida eterna, ese es el don de Dios. Don de Dios, vida eterna. Este hombre era sincero, tenía celo de Dios. Nos dice Marcos que vino corriendo. Un hombre ortodoxo en su credo. Era un hombre religioso, muy devoto, muy estricto en su práctica religiosa. Y desde los días de su juventud había observado la ley de los 10 mandamientos. Suena como Saulo de Tarso. Suena como Saulo de Tarso. En particular, yo creo que era Saulo de Tarso, por mí mismo. Yo creo que era Saulo de Tarso. Y digo esto, les voy a decir la razón por qué. Ven otra vez allá en Marcos. Saulo de Tarso era un hombre joven, era un hombre rico, un maestro entre los judíos. Y el mismo relato, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuál es el testimonio de Pablo? Él dijo, según la ley, era irreprensible. Nadie podía decir, Pablo, tú fallaste en este punto. Entonces Jesús mirándole, noten aquí la diferencia, le amó. Le amó. ¿Hay alguno que el Señor Jesucristo ama, que por fin se pierde? Señor Jesucristo le amó. Ese no era el tiempo, en lo que yo puedo ver, este no era el tiempo que Dios le iba a conquistar. Lo conquistó después en el camino a Damasco, ¿verdad? Pero él tenía toda esta posesión, tenía todo esto que era ganancia para él, como dicen Filipenses. Todo esto era ganancia para él delante de Dios. Lean su testimonio ahí. ¿Ustedes creen que tienen algo de qué jactarse? Yo más, dice el apóstol Pablo. Yo tenía ganancia en lo que se trata de la religión, de la salvación por obras. Dice aquí, Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Y no es una cosa pequeña tampoco. Pero una persona que dice que voy a ser salvo por lo que Dios requiere, en lo que es externo, está completamente muerto en delitos y pecados, pero es hombre religioso. Y el apóstol Pablo dijo, yo les doy testimonio, yo era uno de ellos que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, están tratando de establecer su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Bueno, dos cosas en el carácter de este hombre nos muestra que estaba perdido. Primeramente, era ignorante de la verdad espiritual. La verdad, la ley es espiritual. El apóstol Pablo dijo, cuando la ley revivió, entonces yo morí. La ley me mató. ¿Y qué era lo que dijo? Yo no sabría lo que era ley si no, y esa ley no dice no codiciarás. Yo no sabía, yo no hubiera sabido qué es pecado si no hubiese esa ley, no codiciarás. ¿Y qué era lo que dijo el Señor Jesucristo? Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y se fue triste. Se fue triste. Él estaba ignorante, este hombre ignoraba, era ignorante toda la verdad espiritual. Él sabía mucho en lo natural, pero espiritualmente, y todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, era un hombre ignorante, un hombre que nunca había oído a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura. Es imposible para el hombre entender las cosas espirituales. Me estoy adelantando un poco, pero los discípulos preguntaron, ¿quién pues puede ser salvo? Y dijo el Señor Jesucristo, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer que una persona que no tenga educación entienda las cosas que un sabio y entendido no puede entender nunca. Con toda su cultura, con toda su educación, si Dios no da iluminación, si Dios no da entendimiento, no importa cuántos títulos tenga, cuántos diplomas tenga colgado en la pared, si Dios no da entendimiento espiritual, esa persona está muerto, muerto. No, en cambio, Dios puede darle entendimiento espiritual a un niño, a un joven, a una niña, una persona que nunca ha estudiado en las escuelas. Él sabía mucho en el sentido natural, pero en el sentido espiritual no conocía a nadie. Nunca había oído a Dios. Él era ignorante del carácter, el carácter santo de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10. Ignorando la justicia de Dios, ignorando el carácter santo de Dios. Dios es santo, santo, santo. Dios no puede aceptar lo que tú puedas hacer. Dios solamente puede aceptar lo que Dios hace. Para que sea aceptado por Dios, tiene que ser perfecto. ¿Y quién es el único perfecto? Dios mismo. Dice versículo 3, ignorando la justicia de Dios, ignorando los requisitos de Dios de la santa ley, va más allá de lo que haces con tus manos. Va de las intenciones y los pensamientos del corazón, tus miradas, lo que pasa en tu mente. Eso es la ley. La ley es espiritual. Dios, en su carácter santo, ignora eso. ignora también, porque ignora el carácter santo de Dios, ignora también su propia pecaminosidad. Es decir, ¿cuándo vamos a vernos nosotros mismos por quienes verdaderamente somos? Cuando tengamos la luz, cuando tengamos la luz de Cristo. Es decir, cuando Cristo ilumina, entonces vemos quién somos. Pero mientras no ilumine Cristo, mientras no veamos a Cristo, no veamos a Dios en su gloria y su carácter, nos miramos en la oscuridad, en un espejo, y nos vemos bien, bonitos. ¿Verdad? Pero deja que se encienda la luz y ahora vemos quién verdaderamente somos. Era ignorante de su propia pecaminosidad y era ignorante de la naturaleza espiritual de la ley. Él pensó que podía obedecer la ley de Dios. Era ignorante. En Efesios capítulo 2 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a estar en el cielo alabándose a sí mismo si se pudo. ¿Ah? Oyen estas personas que hacen su dedicación y corren de pueblo a pueblo, y cuando entran al pueblo, todo el tiempo están callados, pero cuando entran al pueblo empiezan a hacer gran bulla. Empiezan a hacer gran bulla, las sirenas, para que todos salgan a la calle a ver lo que ya hicieron. Y por si no lo sabes, empiezan a cantar: sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Esa es la religión del hombre. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Piensa que puede. Segundo, este hombre rico era un hombre que se justificaba a sí mismo. Debemos tener cuidado, mucho, mucho cuidado, de querer autojustificarnos o justificarnos a nosotros mismos. No hay pecado más grande que la autojustificación. No hay pecado que te prevenga venir a Cristo Jesús que la autojusticia. Ven, lo que impide que una persona venga a Cristo Jesús no es lo pecador que es. Lo dije claro. Personas dicen: ah, pastor, tú no sabes qué tan gran pecador soy. Eso nunca impidió que una persona venga a Cristo Jesús. Él vino para salvar a pecadores, al más vil pecador. ¿Saben qué impide que una persona venga a Cristo? Su supuesta justicia. Se siente algo bueno. Se siente algo bueno. Eso es la autojusticia. Y todo hombre por naturaleza se cree justo en sí mismo. Esa es la enfermedad que todos los hombres tienen. Se justifican a sí mismos. Adán apenas pecó, él fue y se escondió, y luego empezó a hacerse túnicas de hojas de higuera. Y cuando vino Dios hablando con Adán, ¿qué empezó a hacer? Empezó a justificarse a sí mismo, echándole la culpa a Dios mismo, diciendo: la mujer que me diste, primero, y segundo, la mujer esta me dio y yo comí. Se está justificando a sí mismo, en otras palabras, quitándose la culpa a sí mismo. Oí que una persona diga: ¿yo qué culpa me tengo? Dios me hizo así. Mentira, mentira, Dios no te hizo así. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Los hombres han ido tras mil inventos y más. Todos los hombres se han separado. El pecado lo tenemos nosotros mismos. Somos los autores de esto. La palabra de Dios nos dice en Santiago 3, capítulo 2, que nosotros ofendemos en muchos puntos. Y debemos recordar esto, que quebrar la ley de Dios con quebrar un mandamiento, esos son los 10 mandamientos, es una cadena. Que ser culpable de un mandamiento es ser culpable de los 10 mandamientos. Dices, bueno, yo nunca he hecho esto. Bueno, Dios no te ha permitido que hagas eso. Pero ser culpable en uno es ser culpable de los 10. En Santiago capítulo 3, versículo 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos, versículo 1, vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. No hay, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces, nos dice la palabra de Dios. Nos dice Eclesiastés 7, 10, que no hay hombre en el mundo que sea perfecto y que no peque. Todos somos pecadores. ¿Qué es el hombre para que sea limpio? Dice Job. Y la palabra de Dios nos concluye a todos bajo el pecado. No hay justo, ni aun uno, dice Romanos 3. Desde que el hombre vino a ser pecador, el hombre también ha venido a justificarse a sí mismo. Muchos, muchos mensajes han sido predicados en contra de la autojusticia, pero la autojusticia viene a ser el pecado número uno. El hombre se cree justo delante de Dios. El hombre sigue confiando en sí mismo. El Señor Jesucristo le dijo, si quieres salvación por mérito, ya que vienes sobre esa base, ¿qué buena cosa debo hacer para ser salvo? Si quieres salvación por mérito, ¿qué dice la ley? En Romanos 3:10 lo leímos. ¿Qué dice la ley? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice la ley. ¿Quieres vivir? Hazlo. Pero ¿qué requerimientos tiene la ley? La ley requiere absoluta perfección todos los días de tu vida. No contiene ninguna estipulación de misericordia. Dice, haz y vive. Ninguno de nosotros ha hecho. Por tanto, la ley nos pronuncia malditos. Pero el hombre sigue pensando que puede de alguna manera ser salvo por la ley. La ley dice, desde la cuna, desde que saliste del vientre hasta el día de tu muerte, cumple los 10 mandamientos. Y si lo cumples, ok, bien, entra al cielo. El único que cumplió la ley es el Señor Jesucristo. Esa es la justicia que Dios requiere. La justicia que Dios requiere de ti y la justicia que Dios requiere de mí. Esa es la justicia que es puesta a la cuenta de cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, la obediencia del Señor Jesucristo es tu obediencia. Y Dios está agradado de ti. Esa es la fe que Dios da a su pueblo. Yo confío en la obediencia del Señor Jesucristo como mi única aceptación delante de él. Yo confío en el Señor Jesucristo, su sangre, para quitar todo mi pecado. Esa es la fe de los hijos de Dios. Ahora, Dios nunca dio la ley para ser salvo, pero la ley nos muestra nuestra condición. Es decir, cuando Dios convence de pecado. Este hombre preguntó al Señor Jesucristo, todo esto hecho guardado desde mi juventud, dice versículo 20, ¿qué más me falta? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué más me falta? Debiera haber sido convencido de su inhabilidad. Debiera haber sido convencido de su inhabilidad. Pero si Dios no convence, no hay argumentos que le puedas dar al hombre que lo convenza. La convicción de la que estamos hablando, la convicción es de la convicción del Espíritu Santo, donde quiebra a una persona y lo pone en el polvo. Pero mientras tenga una esperanza, una chispa de salida, el hombre todavía no está convencido. La ley, si es usada bien, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para encerrarnos, para quitarnos toda esperanza en nosotros mismos o en ningún otro hombre, para llevarnos a la condición de decir, Señor, si voy a ser salvo, tú vas a salvarme. Ten misericordia de mí. Ahí está bien usada la ley. la ley de Dios y te pone en el polvo, reconociendo que eres, que soy yo, que necesitamos la misericordia de Dios, está bien usar la ley. Pero hasta allá. Él debiera haber estado convencido de su inhabilidad para producir esta justicia por sí mismo. Pero su orgullo y su autojusticia, él comenzó a preguntar, ¿qué más me falta? Todo esto lo he hecho, ¿qué más me falta? Qué atrevido, ¿verdad? ¿Qué más? Todo esto lo he hecho, le está diciendo a Dios. Pero todavía no sabe este hombre que la ley es espiritual. Y el Señor Jesucristo no está tratando de sacarle una decisión. El Señor Jesucristo es el buen médico. Y el Señor Jesucristo sabe dónde tocar y sabe dónde cruzar al hombre en el punto de su rebelión. Él diciéndole este a cualquier hombre, el hombre tendría que decir, pues tienes razón, no has fallado en ningún punto, hablándole a un hombre. Pero está hablando a Dios. Está hablando a Dios, quien sabe todas las cosas. Y el Señor Jesucristo le dice esto. Dice, Jesús le dijo una cosa, si quieres ser perfecto, y es lo que Dios requiere, requiere que seas perfecto. Recuerda, la única perfección que hay es la perfección del Señor Jesucristo. Y la única manera que nosotros podemos ser perfectos es si estamos perfectos en Él. Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley para justicia a todo aquel que cree. Él una cosa le faltaba, ¿y qué era esta cosa? La fe en el Señor Jesucristo, la fe que es don de Dios. Somos salvos por la fe de Cristo, es decir, la obediencia activa y pasiva del Señor Jesucristo. Es decir, Él estableció la justicia y luego Él fue a la cruz del Calvario y dio su vida, su sangre. Esa es la fe que nos salva. Pero nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Es decir, la fe que Él nos da se aferra al autor de nuestra fe. La fe que Él nos da mira al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo. La fe que Él nos da cree a Dios, la fe que Él nos da viene al Señor Jesucristo, viene a Él. Y si una persona puede tener todas estas cosas externas, pero si una persona no tiene fe, la fe que Dios da, entonces todo lo demás es pura vanidad, pura religión. El hombre todavía está muerto en pecado. Pero el Señor Jesucristo dice, la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, 21, que el Señor lo miró, Jesús lo miró y le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Él se había jactado de que él amaba a su prójimo como a sí mismo. ¿Lo ven allá? Honra a tu padre y a tu madre, versículo 19, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando vas al doctor y te sientes mal, el doctor, yo le estaba describiendo algo al doctor que pues me sentía yo mal, no sabía yo por qué. Me sentía yo mal, no tenía yo idea. Y me dice el doctor, pues, a ver, acuéstate. Creo que era la cabeza, me dolía, no sé, pero me dice, acuéstate. Le digo, estoy pensando, ¿por qué me dice que me acueste? La cabeza es la que me está doliendo. Pero bueno, el doctor me dijo que me acueste. Me acosté y me empezó a empujar. Agarra su mano, ustedes saben, el doctor empieza a empujar acá y empieza a empujar allá. Y está empujando hasta que oye un ¡ay! Y me pregunto, ¿cómo sabía dónde empujar para que me duela? Porque yo ni sabía yo que iba yo a decir ¡ay! Porque según yo, nada de aquí me dolía, pero cuando él hizo así, dije, ay, me dijo, ay, ya sé qué tienes. No tenía nada que ver con la cabeza. Pero él sabe dónde tocar para sacar el efecto, ¿verdad? Así también el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabe dónde está el problema de este hombre. Y él sabe dónde está el problema de cada uno. Dónde está el punto de rebelión. Él sabe dónde está el punto de rebelión y él va a tratar con su, allá donde estás rebelde, allí te va a tocar. Hasta que digas ahí. Ese es el punto. Vas a tener que someterte en ese punto o no vas a ser salvo. Él es Señor de todo o no es Señor para nada. No es Señor parte de tu vida y parte de tu vida no. Es Señor de todo. Él sabía, este hombre se había jactado, yo he amado a mi prójimo como a mí mismo. Y el Señor Jesucristo le dijo, vamos a poner eso a prueba. Vamos a poner eso a prueba que tú dijiste, amas a tu prójimo. Anda, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y sígueme. Ay, ay, ya me tocaste donde me duele, ya me tocaste. Le tocó donde, ¿qué dice la ley? No codiciarás. No codiciarás. Si de veras quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. El Señor Jesucristo le está mandando aquí. El Señor Jesucristo le está mandando aquí de rendirse a la autoridad del Señor Jesucristo. Esto es algo que el hombre perdido, el hombre natural no puede hacer. De someterse al Señor y decirle Señor. Puede decirlo con su boca, pero en su vida no se somete. Nadie puede llamarlo Señor si no es por el Espíritu Santo. Le está diciendo que se rinda a la autoridad del Señor Jesús como su Señor. Saulo de Tarso era un hombre orgulloso. Y él, cuando fue botado a la tierra de su caballo, ¿qué es lo que dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él le dijo a este hombre, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Venir al Señor Jesucristo es un hecho de la fe. El que viene a Él, nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, versículos 6, hablando de la fe. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Tiene que creer que Él es y Él es el galardonador de los que le buscan. Es decir, la fe viene a Cristo Jesús. La fe viene al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo toma tu cruz y sígueme, dijo, toma tu cruz y sígueme, lo que le está diciendo es, confiésame. Cree y confiésame. Toma tu cruz y sígueme, está diciendo, confiésame. Él entonces mandó a este joven que lo obedezca a él, sígueme a mí. Estas son las cosas que Dios requiere de su pueblo. Dios requiere de su pueblo sumisión. Vamos a ser sumisos a Él. Él es el Señor. El Señor requiere fe en Él. El Señor requiere confesión. El Señor requiere obediencia. Él es Señor. No es Señor para nada. Él es Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Es lo que Dios requiere. El hombre natural no lo puede hacer. El hombre natural no lo puede hacer. Pero Dios a su pueblo obra en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor tenía buena razón para hablarle así a este hombre. El Señor estaba, como decir, explorando el corazón de este hombre para topar el punto de su rebelión. Y estaba determinado que él iba a mostrar a este hombre que eso que tú piensas, que desde tu juventud has cumplido la ley, no es verdad. ¿Qué le está quitando a este hombre? Le está quitando todos sus estribos. Porque eso era lo que estaba confiando ese hombre. Yo todo esto lo he hecho desde mi juventud. Soy bueno. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Le quitó todos sus estribos. No has hecho esto. No has hecho esto. Y es precisamente lo que la ley de Dios hace. Cuando una persona va a la ley de Dios dice, este no es un refugio. No vengas aquí a refugiarte. La ley solamente te va a condenar. Este hombre no había sido humillado, no se había rendido al Señor Jesucristo. Toda persona que va a ser salvo, su corazón tiene que ser contristado, tiene que ser quebrantado. Tienes una deficiencia fatal, dijo el Señor Jesucristo. Tu corazón no está bien delante de Dios. Solo Dios va a recibir un corazón contrito. Un hombre tiene que nacer de nuevo. Un hombre tiene que nacer de nuevo. Dice ya, la tercera pregunta es esta. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Versículo 25. Cuando los discípulos oyeron esto. Bueno, quiero hacer un comentario acerca de esto en versículo 22. Oyendo esto, el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente una persona que confía en su propia habilidad, un hombre que confía en su propia riquezas o lo que tiene, lo que puede venir delante de Dios, difícilmente, es decir, imposible que entre el reino de los cielos. Otra vez os digo, para los hombres es imposible. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Muchas personas han dicho, bueno, el ojo de la aguja es en las ciudades. Por ejemplo, aquí en Mérida hay los arcos que eran los límites de la ciudad. Los ves allá en el centro. Eran los arcos. Y en cada arco hay una puerta chica. Cuando las puertas grandes eran cerradas, las personas podían pasar por el, pero todo lo que era carga no podía pasar por esa hoja, esa puerta chica. Eso era llamado el ojo de la aguja. Y el Señor Jesucristo está diciendo, está más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja. Y muchas personas están pensando, el camello es un animal grande que tiene su joroba y tiene carga. Y si haces que el camello se ponga de rodillas y le quitas la carga, entonces puede pasar por la aguja. Pero el Señor Jesucristo no está hablando de esa aguja. No está hablando de la aguja de la reja de una ciudad, del arco de una ciudad. Está hablando de la aguja con la que coses ropa. Esa aguja. ¿Saben de lo que estoy hablando? Más chico que un milímetro. Cuando estás viendo, yo me pongo bizco tratando de poner una. Las mujeres creo que tienen ojos de rayos, de láser, no sé qué, tratando de fallo y fallo. No puedo ni siquiera poner una hilera a través, mucho menos un camello, digo. Pero eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dices, agarra un camello y ponlo a través de este milímetro. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la conclusión que tendría todos nosotros? Eso es imposible. Exactamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Exactamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Que para que una persona sea salvo por sus propios méritos, confiando en su propia justicia, en su propia justicia, su propia rectitud, lo que él considera riqueza, es imposible. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Esa es la tercera pregunta. La salvación, entonces, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, para los hombres es imposible. Para que una persona sea justo delante de Dios en sus propias obras, imposible. Imposible. Mas para Dios, la salvación del hombre no es imposible. Él no solamente lo hizo posible. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para hacer posible la salvación. Él vino a este mundo para salvar a su pueblo. Amén. Es una certeza. Para Dios no hay nada imposible. Él, Dios, fue hecho carne. Carne nuestra carne, hueso nuestro hueso. En su humanidad, Él se humilló a sí mismo. Él obedeció la santa ley de Dios. Estableció esa rectitud. Y luego Él fue a la cruz del Calvario y pagó la deuda que su pueblo debía. El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Cuando Él fue hecho pecado, Él murió como el sustituto de su pueblo allá en la cruz del Calvario. Dios entonces, en su justicia, que demanda la ley de cada persona que quebrante esa ley, su justicia está satisfecho de Dios. En el sustituto, Dios está satisfecho. Su ley ha sido honrada. Su justicia ha sido vindicada. Y es así como Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con los hombres es imposible, pero con Dios nada hay imposible. Solo Dios puede salvar a pecadores. Él ha hallado en su sabiduría, ha hallado la manera que Él puede ser justo y el que justifica. Con hombres es imposible, pero con Dios todo es posible. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Si tú crees en el Señor Jesucristo, es porque Dios te ha dado fe. Dios te ha dado la vida. Y la evidencia de esta vida es que te ha dado fe. Crees en el Señor Jesucristo. Y si te ha dado vida y crees en el Señor Jesucristo, confiesas al Señor Jesucristo. Y esto es obra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.